Y ahora queremos conversar sobre esas inconformidades que han surgido a nivel nacional prácticamente con los criterios de selección de las ternas para gobernadores. Hemos invitado a Carmen Reina, quien es socióloga y es analista de Otra Guatemala ya, para hablar sobre este tema, sobre la participación de sociedad civil, la integración de los consejos departamentales de desarrollo y el rol que han jugado en esta selección de las ternas. Bienvenida, Carmen, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo percibís o cómo percibes tú lo que está ocurriendo con estas designaciones que generan dinámicas de rechazo, de confrontación? ¿Cuál es el análisis así a priori que puedes hacer?
Okay, voy a partir de tres ideas básicas. Buenos días, gracias por el espacio. Lo primero es entender que con la modificación del reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el Acuerdo Gubernativo 28-2024, el presidente Arévalo y su equipo de gobierno plantearon algo novedoso, que fue la apertura para la designación de gobernadores que amplía más allá de los representantes no estatales de los consejos departamentales de desarrollo, tal como dice la ley del organismo ejecutivo, para la nominación de las ternas. Vale decir que antes de que el presidente Arévalo asumiera, ya habían algunos CODEs que ya habían decidido a dedo sobre las ternas para ser gobernadores. Entonces lo que decidieron fue ampliar para ejercer un modelo más democrático. Creo que aquí hay un problema y es que ni el Ejecutivo ni la sociedad estamos todavía listos para un ejercicio democrático pleno. Y este ejercicio lo que evidenció fue el nivel de cooptación que hay de redes familiares, clientelares, del crimen organizado y de las redes de corrupción en todos los departamentos. Hubo varias situaciones. Primero, la reforma no se lograba entender. Se difundió a través de infografías y otras cosas, pero creo que no logramos captar todo esto. Y voy a decir, hubo tiempos cortos para presentar las candidaturas, aunque hubo, imagínense, 1.516 participantes en todo el país, de las cuales 309 son mujeres. Eso es positivo a nivel de un ejercicio de participación democrática. ¿Dónde fue el problema? El problema fue la estructura en que los CODEDES en sus sectores no estatales, hay que decir que no son sectores no de sociedad civil. Teóricamente, podríamos decir en la ciencia política, sociedad civil es la sociedad organizada que tiene un proyecto alternativo, digamos, contrahegemónico. Entonces, en este caso, pues teníamos que los sectores no estatales son, y quienes designan esas ternas son el sector económico, empresarial, del departamento, los partidos políticos, que ahí es donde se mete la primera anomalía. Aparecen los diputados departamentales y no los secretarios departamentales como tendrían que ser. O sea, es toda la podredumbre que ya existe por años en los CODEDES, en
O sea,
las universidades.
¿sabes qué pienso, Carmen? Que te escucho, perdón, te interrumpo, pero es que justamente lo que estás diciendo en este momento creo que es lo que ocurrió. Toda la opacidad, todas las prácticas que se han desarrollado en los CODEDES hoy salieron a luz. Hoy
Por
están,
ejemplo,
antes estaban ahí
claro.
debajo de la tierra, antes nosotros podíamos sentirlos, palparlos, uno reportero. No puede cubrir los 22 CODEDES, pero a medida que uno cubría notas, descubría cuáles eran las prácticas. Hoy quedaron
Así es.
exhibidas delante de todos. A mí el ejercicio, lo dije anoche en la televisión, por todo, por encima de todo lo que ha ocurrido, me parece muy positivo. Nos muestra cómo queremos ser democráticos con instituciones, yo no sé si del pasado, con prácticas que tratan de legalizar lo opaco y lo corrupto. ¿Hay acaso algún ejercicio que te llame la atención por positivo, transparente y porque cualitativamente sea ejemplar?
Solo si me permites, quisiera terminar de decir quiénes son los sectores no estatales de los CODEDES para que no se diga de una forma homogénea que eso sea así, porque mucha gente no lo sabe. Está hablando que eran el sector empresarial, las cooperativas, las universidades y casualmente ahora la Universidad de San Carlos, que había estado ausente, ahora con este rector que no tiene una representación legítima, Mazariegos, resulta que los representantes de la San Carlos aparecieron en los CODEDES para dar su voto. O sea, todo eso es la parte de la opacidad y de esta mafia que está en los poderes,
Sí.
están también las cooperativas, sector campesino, mujeres y ONGs. Dentro de todos estos actores es que eligieron. Bueno, mira, la mayoría de personas, las quejas que tienen es que no se tomaron criterios homogéneos, no se siguieron las recomendaciones que decía el acuerdo gubernativo que modificó el 28-2024, y sobre todo que no hubo una adecuada valoración de la externa. De los que llaman la atención, que fueron positivos, el único que tengo información que es el de Retaluleu. El resto, uno de los que más me llama la atención es, por ejemplo, lo que sucedió en Totonicapán, donde está Iván Arévalo y ha tenido por mucho tiempo los espacios de participación política cooptados. Ya sabemos que hay redes familiares, así como están los Quejes en Alta Verapaz, están los Arévalo en Totonicapán, en donde quien fuera el ex presidente de los 48 cantones, Luis Pacheco, quien defendió estas gestas de defensa de la democracia, pues la Fundación contra el Terrorismo le pone una objeción, y eso me iba a referir, no hubo tiempo ni capacidad de poner y sustentar objeciones, y por esa objeción de la Fundación contra el Terrorismo, pues lo descalifican. Entonces uno diría, bueno, no hubo criterio, no hubo capacidad de parte de los sectores no estatales de plantear un espacio democrático. Pero miren, la sociedad civil, aquí hablo de los sectores sociales, tampoco presentamos suficientes objeciones. Y eso que es, no hubo capacidad de seguimiento a los 1516, solo en Guatemala hubo 215 personas propuestas, que muchas eran desconocidas. Incluso la que va en la segunda de la terna es alguien que se graduó el año pasado y nadie tiene idea de quién es. El primero que va en la ciudad capital fue un candidato a síndico de Valor, y el tercero es un hombre joven que sabe de informática y tecnología, pero no hemos sido capaces de darle seguimiento a todas las personas propuestas. Entonces aquí lo que descubre es, por un lado lo que tú decías, toda la podredumbre, la opacidad, la red de corrupción, es que estamos hablando que en los poderes se manejan más de 3 millones de quetzales y quedaron fondos de obras de arrastre del año pasado, que fueron paradas en esta administración. Entonces, Carmen,
déjame preguntarte, en resumen lo que nos estás diciendo es que los consejos departamentales de desarrollo están penetrados bajo la presunta o la figura presunta de ser parte de la sociedad civil, están penetrados por redes políticas y de negocios en cada uno de los departamentos que les hemos permitido que funcionen así durante los últimos años, y que el presidente, al llamar a que sean ellos quienes integren, como lo dice la ley, a que integren las ternas, de alguna manera ya tendría que haber sabido esto y un poco prever que el resultado iba a ser que le iban a entregar estas candidaturas, en algunos casos espurias y en otros casos muy poco débiles en términos técnicos.
Definitivamente. Yo espero que la gente técnica del y el presidente Arévalo, estoy hablando de la Secretaría de Gobernación Ejecutiva de la Presidencia y Segeplan, que son las entidades del Ejecutivo que dan seguimiento a este proceso, espero que ellos hayan tenido conocimiento de esta dinámica. Por eso en el reglamento existe algo que la sociedad civil les vamos a plantear. De hecho, mañana tenemos una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, porque ahorita el presidente, hoy y mañana, van a estar reunidos con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Mañana a las 10 de la mañana, y si ustedes nos pueden ayudar a que la prensa nos cubra, en la plaza vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a demandarle, como lo han hecho otros actores, al presidente que devuelva esas ternas. Porque sí, el reglamento dice que si el presidente no le parecen esas ternas, puede devolverlas.
Pero ya ha habido consejos departamentales de desarrollo que han respondido frente a esta solicitud. Pues si nos la devuelve, le volvemos a mandar la misma terna otra vez.
Exacto. Entonces ahí hay un problema en donde el presidente va a tener que elegir y saber qué hacer. Porque el mecanismo es que mientras no cambie la ley del organismo ejecutivo, el presidente no puede nombrar a dedo, porque sería ilegal. Y entonces ahí hay un desafío. Aquí lo que tenemos es el pacto de corruptos enquistado y las redes ilícitas en todos los territorios que están tratando de cooptar a nivel territorial, o más bien mantener la cooptación, sobre todo por el manejo de la plata. Y hay intereses en varios lugares. Gente, por ejemplo, de Huehuetenango, de San Marcos y de Alta Verapaz han denunciado que ahí está vinculado gente del narcotráfico. Por ejemplo, yo estoy hablando con periodistas de Huehuetenango y nos decían, los suplentes de Huehue son gente del narco. Y me lo decían así.
Pero, entonces, pero mira, vamos a ver. El Consejo Departamental, que es el que elige, porque sí. Es el Consejo Departamental, está integrado por un representante de los pueblos indígenas, también está por representante de la ONG, sí. Por representante de las universidades, entre ellas de la de San Carlos y una por las demás privadas, por representante de la Organización de Trabajadores, representante de asociaciones agropecuarias. Es decir, esos son los que han elegido las ternas.
De mujeres, exacto.
Exacto, esos son. Esos son los corruptos, porque entonces lo que estamos hablando es de una sociedad civil absolutamente corrompida que elige una terna de gente indeseable. Pero es que ese es el sistema. Lo que está corrompido entonces son las agrupaciones de la sociedad civil.
Hay corrupción en todos lados, Pedro, y tienes toda la razón. Por ejemplo, estaba hablando con representantes de Chimaltenango y me decían, mira, Carmen, no todos los representantes son corruptos. Por ejemplo, pueblos indígenas, campesinos o mujeres, algunos sí fueron electos democráticamente. Y a veces la corrupción no es solamente el manejo del dinero, sino la opacidad, la falta de rendición de cuentas. Es que aquí el tema es que hay que depurar el sistema de consejos de desarrollo, que en octubre habrá el cambio de los representantes no estatales ante los poderes, y ahí tenemos que recuperar eso, porque generalmente no rinden cuentas y no nos informan. Por ejemplo, yo solamente sé del poder de Guatemala, que es donde vivo, quién es la representante de mujeres, pero después no sé quiénes son los indígenas, los campesinos, los cooperativistas, los empresarios, los trabajadores. No sabemos y no nos rinden cuentas. Entonces, están manejando discrecionalmente una cantidad de dinero para proyectos que los pactan con los alcaldes sin que haya información y rendición de cuentas. Y ahora que se intenta abrir un espacio, nos encontramos con toda esa problemática. ¿Qué va a hacer el presidente Arévalo? Buena pregunta. Tiene en sus manos una brasa candente de 22 departamentos, en donde va a tener que elegir o hacer una mediación, y entonces nos tocará, del lado de sociedad civil, estar auditando.
Carmen, yo tengo una idea de qué es lo que va a hacer el presidente. Entiendo, ajá, que el presidente va a rechazar la mayoría de las ternas, ajá, que le están enviando, con una lógica que yo no sé cuán acertada sea, pero lo que entiendo adentro del equipo del presidente es que confían que la sociedad civil, que los sectores no corruptos o honestos dentro de la sociedad civil que están representados en los consejos departamentales de desarrollo puedan imponerse y puedan enviar unas ternas que sean más admisibles por parte del gobierno. ¿Tú crees que esto es sensato o lo encontrás ingenuo? ¿Pensar que la sociedad civil pueda imponerse, digo, la sociedad civil no cooptada pueda imponerse y enviar unas nuevas ternas más limpias?
Pues va a ser poco probable y no en todos los departamentos va a suceder que la sociedad civil no corrupta logre imponerse. Por ejemplo, quiero referirme a lo que las autoridades indígenas dijeron en una conferencia de prensa el sábado. De los pueblos que defendieron la democracia y en la gesta de los 106 días. Ellos dijeron que estaban decepcionados por los resultados, emplazaban a los sectores no estatales de los CODEDES y decían, vamos a darles 3 meses a esos gobernadores, y si realizan un trabajo no adecuado, un trabajo espurio, digamos, vamos a levantarnos. Entonces aquí lo que va a haber, y que eso tal vez es interesante, no creo que haya la posibilidad de corregir y de enmendar todo. Y lastimosamente el presidente por ley va a tener que elegir en muchos lados dentro de lo negativo. Ojalá elija el mal menor.
Lo que pasa es que entramos en una discusión preocupante, porque estamos viendo que quienes han elegido estos tres han sido organizaciones de la sociedad civil. Y entonces ahora se habla de organizaciones de la sociedad civil corruptas y no corruptas. Y a mí eso me parece una discusión bien, bien preocupante, en el sentido de que, y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver, las asociaciones de mujeres dirán que las asociaciones de indígenas son corruptas porque no han elegido conforme ellos han querido. La de indígenas dirá que las asociaciones universitarias son corruptas, y los representantes de las cooperativas dirán que todos son corruptos porque no han elegido. Entramos en un debate realmente preocupante. Ahí está presente la sociedad civil. Y la sociedad civil.
Pero necesario, Pedro.
Bueno, pero necesario, pero peligroso, porque nos acusamos, y perdón que yo me ponga en un lado para contrastar esto, nos acusamos unas sociedades a otras de la sociedad civil de corruptela. Yo soy la buena, tú eres la corrupta. Pero luego viene la inversa. La inversa que dice, no, no, la corrupta eres tú, la buena soy yo. ¿No será que tenemos un sistema de verdad diseñado malamente y no vamos a conseguir resultados con un mal diseño?
Estoy de acuerdo, y este diseño fue puesto con esperanza desde el año 2002, 7 años después de la firma de la paz. Yo estuve incluso en un colectivo que incidimos en la reforma a las leyes, y se pensaba que ese modelo del sistema de consejos iba a ser mucho más democrático, pero de ese tiempo para acá se han encargado de tomarla en prácticas y en redes corruptas. No necesariamente todos son corruptos, pero las prácticas de opacidad son. Y es que hay que decir, se están imponiendo en muchos lugares las redes de los diputados departamentales, uh-huh, y de los gobernadores ya vigentes. En algunos lugares el mismo gobernador se está planteando para la reelección.
Claro. Y es una burla.
Exacto, es una burla. Entonces, aquí sí tenemos que hacer una limpia, por eso estoy hablando, depuración de los CODEDES, para que funcionen tal cual el espíritu de la ley de los consejos, medio principal de participación de la población maya, xinca, garífuna y no indígena en la planificación democrática y la coordinación interinstitucional del desarrollo. Entonces estamos ante este dilema, tenemos que hablarlo. Y por ejemplo, representación de la San Carlos, yo sí podría hablar que ahí hay corrupción, dado el tipo de rector que tenemos.
Carmen, yo me pregunto si lo que se está descubriendo en este caso no es algo semejante a lo que está ocurriendo con la Corte de Constitucionalidad cuando antepone una norma ordinaria a la Constitución para permitir que se mantenga atados de manos a los diputados del partido oficial. Me pregunto si es viable esa noble ambición del presidente, quien se declara un demócrata de corte liberal. Si es viable esa ambición suya de funcionar como si aquí realmente tuviéramos una democracia de esas características. Me pregunto si el presidente va a estar dispuesto a afrontar, por ejemplo, que esto de los consejos de desarrollo es muy noble, es muy deseable, es muy bonito eso de democratizar la decisión de la inversión pública en cada uno de los departamentos, pero lo penetrado y lo corrompido que está, no tenemos que ir hacia una reforma profunda incluso de la Constitución, Carmen.
Totalmente de acuerdo. Una reforma de la ley de consejos, a la del gobierno ejecutivo y a la Constitución. Pero yo no creería que esa reforma tenga que ser con una reversión autoritaria. Por ejemplo, hay quienes dicen hay que devolverle al presidente la facultad de nombrar a los gobernadores. Yo diría al contrario. Hay que hacer que los gobernadores sean electos por voto popular. Es decir, no vamos a curar el autoritarismo con más autoritarismo, sino con más democracia, con más transparencia. No veamos lo que pasó con la reforma a la ley del MP. Se hizo casualmente para blindar a Telma Aldana y veamos ahora qué sucede. Entonces, en mi caso, en efecto estamos viendo que ni Estado, lo dije al inicio, ni el Ejecutivo, ni la sociedad estamos listos para los desafíos de la democracia. Tampoco la sociedad civil y los sectores no estatales pudimos afrontar este mecanismo, y ya está visto, de una forma que permita democratizar más a Guatemala. Entonces, tenemos grandes desafíos.